Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes de Fronteras Cimarrona por Radio Cultura, todos los miércoles de 6 a 7 de la tarde. Una mirada profunda del mundo actual con Damián Esbal, director de Zoom Internacional, profesor de Relaciones Internacionales, analista político. ¿Cómo estás, Damián? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Hola Martín, buenas tardes, un gusto estar con vos, con todos los oyentes, para seguir hablando de política internacional. Todo muy bien.
Bueno, seguimos con absolutamente con un tema, ¿no? El mundo está desde hace, creo que son 28 días hoy, no sé muy bien si llevamos 28 días de guerra, una guerra dura, una guerra que no termina, imágenes muy fuertes de ciudades. Una guerra que está apareciendo también muy urbana, ¿no? Es un tema que sorprende y que no deja de impresionar la resistencia ucraniana, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Damián?
Sí, coincido. Ya como que se está transformando en una guerra que estamos naturalizando. Ya casi a veces no ocupa ni la primera plana, o está en la primera plana de los diarios, pero es una noticia principal. Eso quiere decir que nos estamos acostumbrando a este tipo de guerras. Que yo creo que ni Putin pensó que iba a durar tanto. Creo que, como decís vos, se encontró con una gran resistencia, sobre todo del nacionalismo ucraniano, del pueblo ucraniano, de gran parte del pueblo ucraniano. Creo que no estaba en los planes de Putin, creo que eso se puede considerar un error. Creo que tampoco esperaba, como hablamos siempre, de la respuesta tan cohesionada y tan fuerte de Occidente, que si bien no se traducen en enfrentamientos militares, pero sí claramente las sanciones, que creo que están golpeando fuertemente a Rusia, a su poder interno, y sobre todo está transformando esto en un nuevo mapa, de a poquito, ¿no? Un nuevo mapa, un nuevo orden, si se quiere, dentro de Europa. Ha fortalecido mucho la Unión Europea, ha fortalecido mucho a Estados Unidos, pero bueno, Putin, las dificultades que demuestra Putin también se ven, como decís vos, en las características de la guerra, ¿no? Se parece más a una guerra de las viejas guerras de casi Segunda Guerra Mundial, bombardeos a gran altura, con destrozos absolutos, obviamente, y muertes de civiles, digo, un poco cuidado, poca precisión. Uno dice, bueno, la guerra moderna, la precisión, evitar daños colaterales. Creo que Putin en eso me parece que está fallando. No, a unos expertos en militares dicen que no cuenta con ese armamento o que cree que no lo puede usar, que la defensa, que los ucranianos están muy bien armados, sobre todo para evitar que la aviación rusa vuele a baja altura. Por eso uno explican, los que saben sobre temas militares, que por eso los bombardeos son a gran altura, con bombas que se llaman las bombas bobas, ¿no? Estas bombas que caen y hacen destrozos terribles, y por eso vemos lo que vemos en Mariupol, en Kharkov, grandes destrozos, que a muchos, salvando las distancias, recuerdan Guernica, recuerdan los grandes bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, Dresden. Entonces, bueno, nada, un panorama absolutamente espantoso en términos de vidas humanas, como siempre decimos, eso es lo primero que hay que decir. Bueno, refugiados, que ya pasan los 3 millones de refugiados, bueno, y obviamente la destrucción material de grandes ciudades. Esto, digo, la paradoja es esto, mientras uno puede decir, bueno, la resistencia del ejército de los ucranianos, esto hace que Putin se desespere y tome medidas mucho más drásticas en términos militares que ocasionan más víctimas. Entonces, bueno, es un círculo medio vicioso que creo que está complicando más la situación desde el punto de vista humanitario, ¿no?
Lo que pasa en Kharkov, Damián, lo que pasa en Kharkov, la ciudad, que es una ciudad rusófona, ¿no? Como o sea, son un poco también esa resistencia que yo supongo que Putin y sus asesores, deben ser pocos, porque el gabinete aquel famoso que hablamos, quizás el mal de muchos gobernantes, no solamente en este caso dictadores como Putin, sino muchos otros que no escuchan, ¿no? Que no escuchan asesores y se enfocan y muchas veces pierden la noción de la realidad. Acá, lo que tú estás contando de Kharkov, estamos hablando de 80, hablamos del diario El País de España, que habla de una locura de destrucción, de la ciudad entera, ¿no? Igual sí, que Mariupol, que es otra de las ciudades que está bombardeada constantemente, ¿no?
Sí, lo de Kharkov llama la atención justamente por esto que decís vos, ¿no? La gran cantidad de bielorrusos que hay ahí. Yo creo que eso también es otro error de cálculo, me parece, de Putin, en pensar que iba a ser recibido, sobre todo en el este ucraniano, iba a ser abierta las puertas y iban a recibir con abrazos y besos a las tropas rusas, y eso no ha sucedido. Yo creo que se le rompe un poco ahí también toda esta expectativa. Lo que decís vos, hay también información de que Putin, ya casi públicamente, muchos jefes militares de inteligencia le dijeron que no era conveniente iniciar la guerra. Él eso no hizo caso. Entonces, esta idea que yo al principio dudaba, ¿no?, de que los errores de Putin, del improvisado que fue Putin, me parece que ahora se está comprobando. Y de nuevo, creo que esto no es algo bueno, sino algo muy peligroso, porque ¿cómo se lo detiene un hombre con tanto poder todavía, con armas nucleares y demás, cuando ve que sus objetivos de mínima, porque ya no estamos diciendo de máxima, ¿no?, sus objetivos de mínima quizás tampoco los pueda cumplir? Entonces me parece que ahí va a ser una tarea gran, muy, muy, muy fina de negociación, sobre todo de Estados Unidos, de Europa y sobre todo de China, para ver de qué manera, creo yo, el mejor escenario sería dureza, pero al mismo tiempo dejar abierta alguna puerta de negociación, ¿no?, para que Putin no se sienta absolutamente
acorralado.
Claro, claro. Porque ya, de hecho, ya hubo algunas versiones de que podría usar armamento, armas químicas. Él empezó a denunciar que los ucranianos tenían armas químicas. ¿Viste? Cuando uno empieza a escuchar esas cosas, la inteligencia norteamericana, que viene bastante bien, bien calibrada, está hablando de eso. Entonces, yo lo tendría muy en cuenta. Entonces, me parece que el desafío de Occidente y de China, pero sobre todo Occidente, es darle duro a Putin, pero al mismo tiempo ver de qué manera Rusia no queda como un paria dentro de las naciones, ¿no?
Sí, zanjar la paz. Es interesante una nota también que le hacen a Dominique de Villepin, no sé si te acordás, fue uno de los ministros de Chirac en el 2003, me parece, y es un analista muy interesante, yo lo escucho, y él habla de eso que tú decís recién, ¿no? El riesgo de la guerra larga. La guerra larga, que hoy yo te puedo decir que es un poco larga, porque un mes es larga, de que se empiecen a usar ante la desesperación armamento químico, ¿no? Que ya el nuclear quedó bastante claro de que, bueno, es un nivel, esa frontera, esa línea roja ya es muy difícil de cruzar, bueno, es algo que estamos hablando de no impensable, ¿no? Pero los otros, en otro orden de armamento, sí, se puede utilizar, y es ahí donde todos los analistas y tú preocupa, ¿no? El acorralamiento de un hombre que vaya a lo bacteriológico, ¿no? En el terreno químico y bacteriológico, que bien, claro, no será nuclear, pero es un daño como está haciendo ahora. Yo no tenía idea de que los bombardeos no tenían precisión justamente porque no podían, porque había una defensa aérea ucraniana, sí, dice, que impidía, claro, la precisión. Mirá, ese es un
dice
tema.
Que tiene tecnología, que le ha llegado tecnología para contrarrestar radares y demás, contrarrestar los ataques a baja altura. Ojo, esto lo decía un experto, yo estoy repitiendo un poco lo que decía, y que por eso estas bombas son las que se conocen como bombas boba, ¿no? Que son grandes bombas que hacen mucho daño y caen sobre edificios y hacen destrozos tremendos. Por eso cada vez vemos más tierra arrasada, vemos más víctimas. Y la alternativa es esa, digo, ya la alternativa de la guerra más precisa, ya, a ver, la primera alternativa, que era una entrada rápida a Kiev y la conquista del país, ya está descartada, ¿no? Al estilo de lo que fue Estados Unidos en Bagdad
con Irak. Claro, claro.
Segunda, la guerra más precisa, la destrucción, parece también descartada. La tercera es terrible, porque es esta, la guerra de destrucción total, ¿no? De tierra arrasada. Y las cuartas son, como decís vos, ya armamento químico, y bueno, obviamente es un extremo el armamento nuclear. Y sobre todo porque hay una resistencia muy fuerte. Yo creo que la semana pasada hablábamos, Martín, de qué puede hacer Zelensky, ¿no? O sea, se había abierto una puerta de negociación y demás. Ahora cada vez yo creo que se le complica más a Zelensky decirle a los nacionalistas ucranianos, che, muchachos, ahora paren porque vamos a negociar. Cuando los nacionalistas ucranianos o la resistencia ucraniana está viendo que tiene éxito, por lo menos en detener durante 28 días a uno de los ejércitos más poderosos del mundo, si no es el tercero o el cuarto ejército más poderoso del mundo, ahora a Zelensky le van a decir, che, hermano, pará, nos estamos acá matando, nos estamos resistiendo y vos vas a entregar territorio. Por eso, a mí me preocupa eso, cómo se achican las posibilidades de negociación y cómo pueden reaccionar los distintos actores. Entonces ahí, bueno, yo siempre, obviamente, vos también, ¿no? Siempre aspiramos a que la diplomacia y la política, no digo soluciones, pero por lo menos encarrile un poco el conflicto. Pero me parece que, a diferencia de la semana pasada, las cosas fueron cambiando mucho y me parece que el escenario es mucho más preocupante todavía.
Es más preocupante y parece ser de que Putin no se conversa, no hay más ámbitos de negociación directa, ¿no? Entre Ucrania y Rusia. ¿Tú pensás que, bueno, acá se hablan de los, siempre los, vamos a decir así, actores más neutrales como China, que siempre tiene una importancia militar, por supuesto, y económica, y es un socio de... sigue siendo un socio de Rusia muy importante, ¿no? Porque ellos hicieron ese pacto que hablamos también la semana pasada, militar, económico-militar, y que digamos que se habla de esta especie de encuentro, la salida a las sanciones duras que le han puesto a Rusia, que también es bueno decir que es un que las sanciones que le han puesto a Rusia, agregado a la parálisis de Ucrania por la tremenda guerra que está sucediendo, hace de que el mundo paralice también una cantidad de, no solamente el tema energético, ¿no?, sino el tema de alimentación, la seguridad alimenticia del mundo, en países más complicados, bueno, como Egipto, que ahora vamos a hablar, pero África, en todas partes de los países que están más complicados y que no tienen abastecimiento propio. El tema de seguridad alimentaria se está hablando bastante seguido, ¿no? De la seguridad.
Estuve viendo unas imágenes de lo que son las góndolas en Alemania, en España, claro. Digo, en esos países que necesitan claramente el flujo de alimentos de los países, si quiere, periféricos. Ucrania era uno de ellos, Rusia, digo, también. El gas, digo, por eso se juntan un montón de factores y eso me parece que también puede incidir en el posicionamiento de China, ¿no? Hasta, como lo hablamos siempre, ¿hasta qué punto China soporta de cierta manera esta guerra y las consecuencias económicas de la guerra, ¿no? Porque me parece, aunque parezca medio trivial decirlo, me parece que es clave. Los países y las sociedades tienen un límite. Y me parece que en la medida que el expansionismo chino tiene que ver más que nada con lo comercial, con lo económico, estas cuestiones me parece que podrían hacer de China, no te digo apurar, pero por lo menos presionar un poco a Putin para ver de qué manera puede encarrilar eso. Yo sigo pensando que China sigue siendo el actor clave de todo esto, ¿eh? Sobre todo también porque ya recibió amenaza de Estados Unidos de aplicarle sanciones, cosa que bueno...
A China,
por eso. Habría que mirar más. Yo vería esto más, un enfrentamiento chino-estadounidense. Yo creo que Estados Unidos y China es el enfrentamiento de por arriba. Y después
de fondo, digamos.
De fondo, claro. Y en el medio está una Europa que tiene que hacerse cargo, entre comillas, ¿no? De Putin. Tiene que hacerse cargo de Ucrania y de Putin. Me parece que ese es el mensaje que está dando Biden a Estados Unidos, ¿eh? En verdad lo dio Trump.
Claro, Biden.
Sí.
Que llega mañana, creo, a Europa, ¿no? Está. O llegando hoy creo que ya está en Europa.
Creo que viajaba hoy a Bruselas para un encuentro de la NATO, de la OTAN, y después iba a Polonia. Pero me parece que pasa por ahí la nueva arquitectura de orden mundial, ¿no? Y acá, a ver, no, voy a reivindicar un poco a Trump, que no es muy, muy afecto a nosotros, pero digo, en su momento no. Trump, de manera brutal, ¿no? Como estilo Trump, le decía a los europeos, háganse cargo ustedes, pongan plata ustedes, defiéndanse ustedes, ¿te acordás? De manera brutal, ¿no?
Sí.
Claro, y de cierta manera Europa tomó ese mensaje, porque como decíamos el programa pasado, Alemania llegó casi 2% de su PBI de expansión de militar como nunca en la historia después de la Segunda Guerra Mundial. Lo mismo que los demás países europeos, concretaron la conformación de un ejército europeo por primera vez, todavía es muy simbólico, ¿no? Son 5.000 efectivos. Pero digo, creo que Europa se ha despertado de manera muy fuerte, y yo creo que Estados Unidos, con esta política de no injerencia, es decir, muchachos, nosotros tenemos un problema grave con los chinos. Ustedes también, pero digo, ustedes encárguense de Rusia, de Putin, que yo necesito estar pensando en otra cosa. Así lo digo medio crudamente, ¿no? Pero me parece que pasa por ahí, y esto explica también el viaje este de Biden, ¿no? Para cerrar bien la alianza esa con Europa.
Y el viaje que hace después a Polonia también debe ser significativo, porque Polonia también es un actor, bueno, frontera, donde la mayoría de los refugiados se han ido. Creo que hay más de 2 millones, o por lo menos 2 millones de refugiados en Polonia. No estoy seguro de la cifra, pero creo que en total son más de 3 millones de refugiados ucranianos que han ido a distintos lados. Pero Polonia, que es frontera con Rusia y que es un enemigo histórico y actual de Rusia, siempre lo fue, ¿no? Inclusive el hermano, ¿te acordás? El hermano del presidente actual, que murió en un vuelo muy sospechoso, donde se lo acusó también a Rusia de haber participado, de haber hecho...
Ese dato no lo tenía.
Sí, viste que eran mellizos, que son mellizos, eran, ¿no? Porque murió uno.
Ah, murió en un accidente, ¿no? De avión,
claro.
Sí, que se sospechaba que lo bajaron.
Claro, en aquel momento se habló de Rusia, de Putin, siempre el Putin que está en el gobierno del 2000, desde el 2000, sí. 99-2000, ¿no? Que sube, sí. O sea, 20 años, 22 años, y tuvo este famoso accidente, famoso porque fue, digamos, en un avión de la Fuerza Aérea, en el 2010 fue, hace claro, 12 sí. años, y siempre quedó esa duda y esa sospecha y ese enfrentamiento que hay, ¿no? En aquel momento era presidente, el hermano era presidente, ¿no? Era el presidente de Polonia el que murió en el accidente, ¿no? Uno de los mellizos. Y, claro. Y eso queda, y queda esa situación de Polonia. Hoy en día Polonia, que además es un fuerte miembro de la Unión Europea, con una población importante, mano de obra muy fuerte en países como Francia, Inglaterra, bueno, Inglaterra ahora no con el Brexit, pero en Italia y demás, que está siendo un poco, que fue el país que permitió, que fue el corredor, que es el corredor con Ucrania y el que de alguna manera, por donde de alguna manera entran todo el tema de armamento, ¿no? Y es muy peligroso, porque te acordás que, bueno, explotaron algunas bombas cerca de Polonia, muy cerca de la frontera, en Ucrania, y siempre se habla del nerviosismo polaco. Y eso es un tema que habría que tener en cuenta también, porque es un país que hoy estamos un poco, bueno, es un aliado, por supuesto, está en la OTAN y está en la Unión Europea, pero no deja de ser un gobierno muy complicado, ¿no? Muy, muy reaccionario y donde hay que tener un ojo puesto también en Polonia. Este presidente este que no es difícil de pronunciar, Krasinski.
Sí,
el
apellido, sí, claro. Yo creo que, como decís vos, el viaje de Biden es muy significativo, todo por lo, como dijiste vos, ¿no? Los refugiados. El primer paso que tienen los refugiados ucranianos es Polonia, el lugar por donde más salen. Obviamente que de ahí muchos buscan, los que buscan ya exiliarse ya directamente. Buscan después otros países, pero Polonia está haciendo, la Unión Europea también ha hecho un trabajo muy fuerte de recepción de refugiados, un trabajo por ahora bastante prolijo, obviamente con algunos problemas, pero bastante prolijo. Imagínate absorber 3 millones de personas, no es fácil de un día para el otro. Eso es un dato interesante, por eso yo creo que el viaje de Biden tiene que ver con eso, tiene que ver también con lo que decís vos, antes de empezar esta guerra, Polonia estaba más afuera de la Unión Europea que adentro, y parece que ahora ya está, tomó la decisión de consolidarse dentro de la Unión y de vuelta lo mismo, la defensa polaca, ¿no? Llega a caer una bomba del lado polaco y cambia absolutamente el perfil de esta guerra, ¿no? Ahí entramos en la Tercera Guerra Mundial, podríamos decirlo, porque indefectiblemente la OTAN tiene que actuar. Y ahí estaríamos hablando de otra cosa. Entonces, no es casual este viaje de Biden, que obviamente primero a Bruselas para afianzar el vínculo con la NATO, y después claramente el viaje a Polonia, que tiene mucha significancia estratégica. Y la pregunta es, ¿Putin se animará a probar eso? ¿Se animará a provocar a la OTAN? ¿Le convendrá? Es otro interrogante que bastante difícil, ¿no? Yo no lo descartaría. Sí. Yo no lo descartaría. Hoy no lo descartaría. Si me lo preguntabas hace 2 o 3 semanas, decía que era imposible que Putin extendiera el conflicto. Pero viendo las dificultades que tiene y sintiéndose acorralado, puede ser otra opción, ¿no?
No, es muy fuerte, porque es el acorralamiento de Putin es peligroso y Polonia con esa violenta enfrentamiento histórico que tiene, porque esto es un tema. Cuando este presidente iba en el avión que cae, que se derrumba el avión, con toda la línea además, con toda la cúpula política polaca, gran parte de ella, porque iban a la conmemoración de la masacre de Katyn, que es el, ¿te acordás que mataron a 20.000 soldados y civiles polacos?
Sí, hay una muy buena película, ¿no? Hay una muy buena película sobre eso.
Sí,
muy documentada, muy, muy interesante. Sí,
una bestialidad tremendo. De Stalin, ¿no? Una bestialidad de Stalin, una más de tantas, y acá esto quedó en la memoria, es inolvidable, una masacre, ¿no?
Porque se le echó la personas. Culpa a los polacos, y en verdad había sido, claro. Habían sido los rusos.
Los rusos, el ejército.
Claro.
Yo me pregunto, cuando ahora estamos hablando un poco, me decían, siempre con esa confusión y la desinformación que tenemos de los muertos, hablan de que hay 10.000 soldados rusos muertos, ¿no? Hablan, sí. Digo, no son cifras oficiales, pero se habla. Vos fijate qué locura, ¿no? Que en un enfrentamiento de esta índole, donde no hay una especie de... Yo no puedo, no me imagino a los rusos, a ningún soldado ruso, no me lo, por más que considero que los eslavos en general y el pueblo ruso puede estar muy confundido, siempre tratando de medir la popularidad de esta de Putin en Rusia, que supo tenerla, ¿no? En los años 2005, al principio de sus mandatos, donde había una pseudo democracia, donde habían elecciones más o menos manejables. Hoy en día, por supuesto, son todas fraudulentas. Ahora, vos fijate, esta gente que va a la lucha, que va a invadir un país hermano, para llamarlo así, un país hermano, Ucrania, creo que eso sí. Tiene que quedar claro, para mí es un poco eso, ¿no? Y que esta gente, y que mueran 10.000 soldados, ¿cómo puede Putin? Pues, lo puede porque lo ha demostrado con lo que hizo en Chechenia y lo ha demostrado con otros enfrentamientos, ¿no? Pero ¿cómo pueden después justificar esta situación? De posguerra, ¿no? Es muy difícil, ¿eh?
Justificar primero, obviamente, todas las cuestiones que tienen que ver con las leyes internacionales, crímenes de guerra, y después la convivencia, los resentimientos que quedan en la población civil ucraniana, en los soldados rusos, digo, luego de esto, ¿cómo se recompone ese vínculo, ¿no? Tan ligado, el mismo Putin lo dice, dice que Ucrania es parte de Rusia, pero ¿cómo puede explicarlo después que familias van a quedar absolutamente destrozadas desde el punto de vista humanitario, luego de esta embestida? Y a mí sí me sorprende la falta de datos oficiales, si quiero, o verosímiles sobre la cantidad de muertos, ¿no? Digo, cada bando trata siempre, obviamente, de minimizarlo, pero sí, parece que las pérdidas, digo, y también hay muchas, denuncias, pero hay información que dicen que están muy mal pertrechados los soldados rusos, con falta de alimentos.
Sí.
No sé si es un poco exagerado eso, de hecho decían que arrasaban los supermercados, que estaban con hambre, no sé, digo, la verdad, de vuelta, como lo hablamos alguna vez, el exceso, paradójicamente, tenemos un flujo de información que es brutal y que nos llega por todos lados, pero al mismo tiempo eso nos hace dudar de casi todo, ¿entendés? Entonces, nada, a mí me sorprende esta falta de información, porque mira, el conflicto de Siria había por lo menos algunos observatorios internacionales que te iban más o menos contando y mostrando lo que estaba pasando. Acá sí hay muchas imágenes, pero bueno, hay poca información sobre datos concretos, ¿no?
Sí, sí, sí. Eso es un poco lo que estamos todos, ¿no? En la desinformación general. Lo que tampoco se habla mucho, y hoy en día hay que reconocerla, es la resistencia justamente ucraniana. Se habla de una guerrilla urbana. Escuché. Son cosas salteadas que no quiero afirmarlas con mucha contundencia porque son cosas que uno lee, que uno toma de distintas fuentes y se trata de hacer una idea. Pero en esta guerra, que también es una guerra urbana prácticamente, o una guerra de bombardeo, ¿no? No sé en qué está el tema de los tanques, si no pudieron entrar a muchas ciudades o entraron algunas, pero hay una guerrilla urbana en este momento en Ucrania, ¿no? O sea, una resistencia... De ucranianos, no soldados regulares, sino civiles armados, que están resistiendo de manera muy, muy firme a las distintas intentos de Rusia de tomar ciudades del todo, ¿no? Es un poco lo que parece que está pasando en
pues claro, por lo menos eso seguro está pasando en el este, ¿no? También
en el este.
En el este, claro, en la parte este donde se supone que intentaron entrar con tanques y demás, a ISIS, lo que se está dando es esto, una muy fuerte resistencia urbana, con mucha capacidad de la resistencia justamente. Dicen que esto lo fue ejercitando, no sé cómo llamarlo, se fue preparando los ucranianos a partir de lo que fue Crimea 2014, ¿no? Como claro. Se dieron cuenta, no nos puede pasar de vuelta esto, que en 10 minutos los rusos entren y se queden con una región como Crimea. Entonces, a partir de ahí me parece que hubo un proceso de entrenamiento o de estrategia para preparar fuerzas, como decís vos, irregulares, es decir, no oficiales, fuerzas preparadas para la lucha urbana, lo que se llama en la política internacional o los códigos de guerra, una guerra asimétrica, ¿no? Un ejército regular contra un ejército que no lo es. Esto pasa mucho en Medio Oriente, el ejército israelí, cuando quiere entrar, viste, en lugares donde están los grupos como Hamas o la Yihad Islámica, le pasó a Estados Unidos en Irak, ¿no? Un ejército regular que entra y se encuentra con una resistencia urbana de grupos terroristas o de guerrilla y demás. Entonces, eso complica mucho. Le pasó a los rusos en Afganistán también, ¿no?
Claro, en Afganistán, te estaba preguntando eso, si bien no fue tan, fue muy, muy difícil, porque justamente una guerra que duró a 10 años, creo, pero sobre todo que fue una guerra en un territorio muy complicado, como es, claro, como es Afganistán, claro. Con una geografía y una dificultad enorme, que eso ayudó mucho a los mudallines, ¿no? A resistir, que también claro. Son todas esas deudas, hablando de los que arman, ¿no? El armar civiles o el generar grupos, que después hay que ver cómo queda todo esto, ¿no?
Por eso es la dificultad también de Zelensky de parar esto, digo, claro. Que quizá no lo quiere parar Zelensky, pero digo, le va a costar ahora desarmar esto teniendo en cuenta los resultados, y también te das cuenta que fue exitoso el tráfico de armas, si se quiere, livianas o de resistencia urbana, que de Occidente, obviamente, para detener esos tanques, para tirarle a los aviones, digo, necesita tecnología de punta, y me parece que ahí Occidente y la Unión Europea y Estados Unidos ha sido bastante exitoso en eso, ¿no? De vuelta, uno mide por los resultados que ve, por las dificultades que tiene Putin de ganar esta guerra, por lo menos ganarlo en términos militares, ¿no? Porque de vuelta, vuelvo a Irak, Estados Unidos, Bush, más allá de todos los rechazos y demás, la guerra la ganó rápido, ¿te acordás que cayó Bagdad a los 4 días?
Sí, fueron días.
Después quedó 10 años empantanados con tragedias y todo. Pero Putin no pudo hacer esto. Yo pensé que sí lo iba a hacer. La verdad que yo en ese momento pensé, esto lo va a lograr rápido. Sin embargo, no lo pudo hacer. Primero pensé que también lo usaba para negociar, pero bueno, ya tengo dudas sobre eso también.
No, es interesante, es todo fuerte, es muy violento, pero Damián, si te parece bien, vamos a un corte y volvemos en un rato con Fronteras y Marronas.
Dale, cómo no.
Zoom Internacional, portal de noticias de política internacional.
Desde 2016 acercamos al lector los principales acontecimientos mundiales de una manera sencilla y accesible, proponiendo un doble enfoque: seguimiento analítico de los acontecimientos y asistencia para comprenderlos a través de nuestros servicios de consultoría.
A diario, nuestros contenidos llegan al público en general, periodistas y líderes de opinión de diversos ámbitos de Argentina y de toda América Latina.
Conocenos a través de nuestras redes sociales o en nuestra página web, zoominternacional.com.
Zoom Internacional. Zoom Internacional.
Lo que pasa en el mundo.
Ven, lo dejo todo. Si tú me dices ven, será todo para ti. Mis momentos más ocultos también te los daré. Mis secretos, que son pocos, serán tuyos también. Si tú me dices ven, todo cambiará. Si tú me dices ven, habrá felicidad. Si tú me dices ven, si tú me dices ven.
No detengas el momento por las indecisiones, para unir alma con alma, corazón con corazón. reír contigo ante cualquier dolor, llorar contigo será mi salvación. Pero si tú me dices ven, lo veo todo, que no se te haga tarde y te encuentres en la calle perdida, sin rumbo y en el lodo. Si tú me dices ven, lo veo todo.
No detengas el momento por las indecisiones.
Para unir alma con alma, corazón con corazón,
reír contigo ante cualquier dolor,
llorar contigo será mi salvación. Pero si tú me dices ven, lo veo todo, que no se te haga tarde y te encuentras en la calle perdida, sin rumbo y en el lodo. Si tú me dices ven, lo veo todo.
Volvemos entonces con Fronteras Cimarronas en este miércoles de mucha humedad, una humedad tremenda de 75%, una temperatura de 26 grados. Parece que va a llover en cualquier momento, pero no llueve. Vamos a ver qué pasa. Con Damián Svald, de Zoom Internacional, nuestro operador de hoy, operador de lujo, Jorge Cabrera. Y seguimos entonces con nuestro programa de todos los miércoles. Damián, ¿para dónde nos vamos ahora en este momento del programa?
Es interesante, Martín, si a vos te parece, hablar un poquito de cómo la guerra, ¿no?, de Ucrania y Rusia está generando también impacto en otros temas de política internacional y cómo está, por ejemplo, ha logrado, de cierta manera, ha frenado el acuerdo nuclear con Irán. Vos viste que el acuerdo nuclear que se firmó en 2015 entre Irán, Estados Unidos, con el aval de países como China, Francia, el Reino Unido, Alemania y Rusia, que empezó a funcionar y bueno, se estaba llevando más o menos en los lineamientos establecidos. Entonces, Trump lo tiró a la basura en 2018. El asumió Trump claramente con mucha hostilidad frente a ese acuerdo y con una alianza muy fuerte con Israel en ese momento. Bueno, y Biden, que había sido vicepresidente de Obama, cuando asume el año pasado, uno de los objetivos de política exterior era claramente recuperar ese acuerdo y reactivarlo. Todo parecía encaminado, hay conversaciones que se vienen haciendo en Viena desde hace muchos meses, cuando ya el acuerdo está está como cerrado. Falta firmar.
Después de 11 meses o 10 meses de negociación, ¿no?
Muchas negociaciones, quedan todavía un par de temas medio sensibles que ahora vamos a repasar, pero uno de esos temas sensibles justamente fue Rusia y esta guerra con Ucrania, que si bien que nadie esperaba, ¿eh?, o por lo menos nadie esperaba en esta magnitud y las consecuencias que tiene. ¿Por qué digo esto? Claramente que uno de los que tienen que avalar este acuerdo es Rusia, que hasta la guerra con Ucrania estaba de acuerdo, pero bueno, al ver las sanciones que lo están afectando a Rusia, que la comunidad internacional le puso a Rusia, los rusos agarran esto, toman de rehén un poco este acuerdo y dicen, pará, si vos no me garantizás que mi relación con Irán no va a estar influida por las sanciones, yo no avalo este acuerdo. Entonces lo demoro y le digo a los iraníes que no lo firmen. Obviamente Rusia tiene bastante peso sobre los iraníes, sobre todo por la cuestión de Siria, ¿no? Entonces lo que está pidiendo Rusia es que Estados Unidos le garantice que las sanciones estas y futuras, porque también no hablamos recién, pero Biden viaja a Europa también para aplicar más sanciones a Rusia, no lo afecte con su relación con Irán. Cosa que para Occidente sería la verdad bastante complicado, porque Rusia podría, obtener energía, gas y demás de Irán, podría mantener lazos con China. Entonces, bueno, esto por ahora Estados Unidos no lo acepta y de esa manera el acuerdo está frenado. Esto tiene repercusiones a nivel global. En el Medio Oriente, claramente, Israel debe estar contento, está contento, porque, bueno, claro, tanto Bennett y el primer ministro ahora, como lo fue Netanyahu durante 10 años, siempre se opusieron a cualquier acuerdo con Irán, sobre todo a este tipo de acuerdo, y seguramente los países de la región, los países unitas, ¿no?, los grandes enemigos que siempre hablamos de Irán, ¿no?, con Arabia Saudita, Egipto a la cabeza, están de acuerdo. Así que me parece que es un punto importante y ver el impacto que tienen estas cuestiones en la política mundial, cómo va cambiando y cómo juegan con eso. Entonces, me parece que es un tema para tratar y para analizar un poco.
Ahora, vos fíjate, Damián, se reunieron, yo no sé si fue el lunes o el martes, en una cumbre inesperada, ¿no? Titulan algunos diarios, que es lo que tú estás contando, ¿no? Se reúne Sisi, Abdel Fattah Sisi, que es también no es presidente electo, ¿no?, sino que es por lo menos un dictador, ¿no?, de Egipto.
Una
un complejo, también iliberal, digamos, para no ser contundentes, con Naftali Bennett y con el príncipe Mohammed Ben Zayed, que es de los Emiratos Árabes Unidos, otro también con un prontuario complicado. Se reúnen en Sharm el Sheikh, que no sé dónde es, en el Sinaí, en la península del Sinaí, debe ser en Arabia Saudita,
Egipto,
¿no?
En Egipto.
En Egipto, que parece que es un lugar así de...
Sí, mueve paradisíaco.
Paradisíaco, un cónclave. Y en el eje de ese cónclave se habla, bueno, de muchas cosas, del tema de la cooperación económica y en la defensa, que es ahí justamente donde toca el tema que estás diciendo. Hay una unidad de estos tres países, o por lo menos de estos tres países que representan a otros tantos, sobre el tema de Irán, ¿no? Justamente en contraposición al acuerdo quizás nuclear, o por lo menos alejados de un Biden que está inclusive amenazando, no sé si está concretado o no, pero está amenazando retirar, que es una de las condiciones de Irán para firmar el pacto, de la lista de terroristas a los guardianes de la revolución, que es un gran tema ese, ¿no? O sea, son todos temas que se están salpicados en esta guerra, se está complicando más.
Claro, sí, por eso. Yo creo que la reunión de ayer fue histórica porque estaba presente, no tanto por el Sisi, Egipto e Israel, que tienen relaciones diplomáticas hace más de casi 30 y pico de años, casi 40 años, sino por la presencia del príncipe de Emiratos Árabes, ¿no? Ahí muestra la alianza estratégica y clave, blanquea de cierta manera entre los países sunitas, árabes e israelíes, que la empezó a trabajar, la verdad, Trump. Hoy estamos elogiando mucho a Trump, que la empezó él, sí, y que bueno,
acuerdo de Abraham, ¿no? El acuerdo de Abraham.
Claro, esto es como una continuación de todo eso, obviamente esperando siempre que Arabia Saudita blanquee también esto. Entonces la preocupación, si bien me parece que la excusa fue Ucrania, claramente estaban preocupados justamente por cómo avanzaba el tema del pacto nuclear. Ninguno de ellos, ni Israel, pero mucho menos los países sunitas, quieren que Irán vuelva a la comunidad internacional, se sea reaceptado otra vez. Entonces le preocupa mucho a Irán, no le creen a Irán, y en ese sentido es esto también que surgió, que también creó mucha polémica y mucha angustia y mucha bronca en Israel, que es la posibilidad de una de las condiciones que puso Irán, de que el gobierno de Estados Unidos sacara al cuerpo de la Guardia Revolucionaria, que es un cuerpo estatal que depende clave en Irán, es un cuerpo militar y político y estratégico y de decisión muy fuerte, que está en la lista de grupos terroristas. El único grupo terrorista estatal, si se quiere, que es calificado de esa manera. Estados Unidos parece habría dado el visto bueno frente a esto cuando los israelíes se enteraron. Bueno, empezaron las críticas. Internamente en Estados Unidos también hay mucha bronca. Salió Pompeo a criticar ese acuerdo. Y eso me parece que es un punto muy delicado. Entonces yo también creo que traba la posibilidad del acuerdo, aunque yo veo al gobierno de Biden muy dispuesto a hacerlo, cosa que, bueno, va a traer bastante, bastante polémica. Porque nada, de cierta manera... Le saca un peso a los iraníes, ¿no? Porque la Guardia Revolucionaria es un cuerpo de élite que trabaja, que está muy presente también en Siria, ¿no? Y eso a los israelíes les molesta muchísimo.
Con Hezbollah también, o están ahora, vos fíjate qué complicado que es esto para todos, para Israel también, en un momento en el que tiene que haber mucha diplomacia y mucha habilidad justamente para trabajar esta cumbre sin inesperada y te digo que inteligente también, por un lado, porque le están sacando el cuerpo a Biden acá, ¿no? Hay una, como una movida de, por ejemplo, Egipto, que lo hablamos recién, que está pidiendo desesperadamente una... Que está muy bien, ¿no? No sé cómo fue la declaración de Egipto con Rusia, no creo que haya sido muy virulenta, porque también como Israel y como muchos otros países necesita mantener un cierto vínculo. En el caso de Egipto tiene que ver mucho con el abastecimiento de su población, con lo que tiene que ver con el trigo, me parece, ¿no? Con todos lo, claro, bueno, los alimentos que provee en un 85% Rusia y Ucrania, que están en este momento bastante, creo, no sé si están del todo paralizados, pero creo que está muy, muy complicado. Y eso para Egipto es sinónimo de revueltas, de digamos que consecuencias graves. La población de Egipto es enorme, yo no sabía que era tan grande, más de 80 millones de personas.
Sí, es el país árabe más grande.
Más poblado, ¿no?
Sí. Más fuerte, más fuerte.
Sí, también el tema de Arabia Saudita, Sudán, Irán, ¿está relacionado con la guerra civil?
Sudán, sí, también hay un tema, sí, ahí con Sudán, la guerra civil. Y por eso digo, ¿cómo los actores van a ver, acomodando de cierta manera o van actuando en función de sus intereses, ¿no? Porque digo, el Medio Oriente, digo, vos tenés Sudán, tenés Yemen, tenés un montón de situaciones en donde vos tenés en cuenta antes de ponerte a favor o en contra a alguien. Y lo de Sudán es parte, me parece que es parte de todo esto. Y es paradójico también, antes de volver a Sudán, cómo Biden está perdiendo apoyo justamente por este tipo de cosas ahí en Medio Oriente. Es paradójico porque está ganando apoyo en Europa. Hoy leía que los países europeos están teniendo mucha popularidad dentro de en los países europeos. Y me parece que con esto del enfrentamiento con Rusia, el enfrentamiento, claramente, esta mano que le está dando Irán para que vuelva a instalarse ahí, me parece que nada, lo está poniendo en una situación difícil, claramente, a los países árabes y sobre todo a Biden. Por eso vuelvo al principio, la reconfiguración del mapa mundial me parece que tiene que ver mucho con esto también, ¿no?
Es complicado todo porque además, como Sudán, y tú hablaste de Yemen también, que tiene una guerra civil violentísima desde hace muchos años, donde está Arabia Saudita muy vinculado, ¿no?, en ese tema. El hecho, tú pensás que también, así como hablaste ahora de los intereses de cada país, económicos y políticos, geopolíticos, hablamos la semana pasada de la rápida decisión de Estados Unidos de flexibilizar las sanciones a Venezuela por petróleo. ¿Con Irán te parece que puede pasar lo mismo? ¿Tiene que ver? ¿Hay algo en la misma línea o no?
Yo creo que está detrás de todo esto es la preocupación por mantener el flujo de petróleo y de energía una vez que profundicen las sanciones con Rusia. Yo creo que el viaje de Biden a Europa tiene que ver con esto. Le está diciendo a los europeos, muchachos, vayamos, apretemos el acelerador, pongamos todo. Los europeos están medio reacios a hacerlo porque no quieren pasar frío, pero me parece que ir a Venezuela, ir a Irán, esta recomposición tan rápida y tan apurada de Biden tiene que ver con eso, quiere ver qué flujos, lo hablamos también acá, le pidió a Israel también que explore algunos yacimientos de energéticos que tiene el mar Mediterráneo, está pidiendo a todo el mundo que empiece a ver cómo puede reemplazar el gas ruso, ¿no?
La energía, claro,
rusa. Sí, por eso, es esto, digo, el pragmatismo a su máximo nivel, me parece, está llegando, ¿no? No lo puede creer, muchos no lo pueden creer y muchos están decepcionados. Los que apoyan a Venezuela, cómo vuelve a relacionarse con Estados Unidos, y obviamente quienes son los más críticos de Venezuela, no pueden creer que Biden haya mandado una delegación de alto nivel a negociar con Maduro. Pero bueno, bienvenido.
Ahí Pompeo,
a la política real,
Pompeo, ¿no?, dijo algo, ¿no? El ex secretario de Estado de Donald Trump, que fue muy duro con Venezuela, muy duro, ¿no?
Sí. Muy duro con Venezuela. Pero sí, con Venezuela y sobre todo con los demócratas, ¿no? Le van a pegar a los demócratas. Los demócratas, claro. Biden se está poniendo también internamente, mucho de cómo salga parado de esta guerra o de esta situación. Yo creo que es bastante exitoso de nuevo en términos de imagen. Europa, sobre todo, recuperó la imagen de Estados Unidos que tenía Obama ya en el año 2014,
sí,
más o menos, que la perdió con Trump. Pero
ahora,
como
decís, sí. No, perdón, Damián, internamente también leí un poco los demócratas, inclusive los más radicales, como Bernie Sanders, que Bernie Sanders es uno de los líderes, ¿se acuerdan? Que fue candidato a la presidencia por el Partido Demócrata, y al final, bueno, perdió, se dio su lugar y lo tomó Biden en las internas, que quedaban los dos. Es un fue gobernador de Vermont, creo, muchos años, no me acuerdo bien, y es senador actualmente, y es el que lidera un poco el sector más radical de los demócratas, más hacia la izquierda. Él apoya, hay un apoyo monolítico a Biden dentro del Partido Demócrata, y creo que también en todo el ámbito político norteamericano, creo. Lo que Biden distingue un poco, como muchos, distinguen lo que es, por supuesto, una condena absoluta, radical y contundente a Putin y a la invasión, es una invasión, pero también también Bernie Sanders pone arriba de la mesa el tema de las malas negociaciones con la OTAN, la provocación que de alguna manera cree él que hubo en adherir algunos países a la OTAN, en fin, en darle como un espacio de provocación y no preparar mejor nadie se esperaba una guerra, de acuerdo, pero por lo menos la inestabilidad política que había con un Putin a la cabeza, ¿no? Con un Putin, como tú decís, ¿no? Como hablando de Trump, ¿no? Que a veces uno se pregunta si para conflictos tan delicados como este se necesitan gobernantes firmes o no. Es una pregunta que hago, ¿no? No sé, es una pregunta porque también a veces es importante, no estoy hablando de dictadores en absoluto, sino de por lo menos gobernantes que tengan mucho apoyo interno, mucho apoyo como Estados Unidos, como estamos hablando ahora de Biden, sino que además tengan claro cuáles son los posibles hipotéticos caminos que tienen que seguir. Uno puede decir de Biden, uno ve firmeza en las acciones, uno ve firmeza en las decisiones, sobre todo la de no intervenir militarmente, ¿no? La de no cortar el espacio aéreo. Bueno, eso lo pedía Zelensky por el presidente de Ucrania para tratar de frenar el tema, que era inviable porque era declarar la guerra. Pero en todo caso, se lo ve a un Biden como firme y a su vez dejando esa puerta abierta que tú estás hablando. Pero me pregunto cómo hubiera, es hipotético y obviamente es un poco para evaluarlo, ¿no? ¿Cómo hubiera actuado Trump en una circunstancia así? Que fue muy cercano a Putin, ¿no? Fue muy amigo de Putin, muy amigo, bueno, ¿se acuerdan? ¿Te acordás todo ese tema electoral?
Sí,
que hubo una,
sí, claro.
Y en una conferencia de prensa, Donald Trump le pide a Putin que niegue, en cámara, ¿no? En conferencia, que niegue que él había sido, digamos, había favorecido electoralmente a su triunfo, y él y Putin lo niega y se abrazan. Eso, sí. Eso es impresionante. Un poco estuve repasando la vida de Putin como gobernante, como presidente desde 2020, cómo Yeltsin lo deja, cómo lo pone, lo inventan a Putin, porque es una persona que inventan, es un hombre del aparato, ¿no? De un cuadro, es un cuadro menor, un tipo que sin mucha formación, que lo ponen más bien en una formación militar o una formación X. Era un hombre de la KGB, tampoco muy relevante, no estaba siquiera en Berlín.
Bastante gris, sí.
Gris. ¿Y cómo va subiendo? Pues se posiciona muy bien, es un tipo con mucha habilidad, sin duda, instinto, habilidad, va creciendo, y en un momento, Yeltsin, como estaba complicado, ¿te acordás? Las borracheras famosas de Yeltsin. Sí, sí. Lo inventan, y un poco lo inventa para que sea su delfín, bueno, pone como su delfín, y ahí se ven a estos publicistas famosos, los hombres que crean políticos, lo lanzan, lo tiran para arriba y después no lo pueden parar. Y hoy es donde estamos, ¿no? Se crea ese monstruo, pongámosle, vamos, no sé, también hay que tocar el tema de crímenes de guerra, ¿no? De si es un criminal de guerra o no, que es otro tema también que se está discutiendo mucho. es un tema delicado, pero por lo menos lo ponen en una, en un hombre que se convierte en un tipo que, para sacarse encima a los adversarios, los mata, como se ha probado prácticamente, y son muchos los casos, o condena, como también hay que decirlo, a la poca resistencia interna que tiene, que aparentemente tiene Rusia, a Navalny, que lo condenó ayer, creo que antes de ayer, a 9 años de cárcel, ¿no? Una condena que ya sobre otra, ¿no?
Sí, sería un intento de homicidio, ¿no? Y un intento de asesinato también, sí.
Haciendo sí. Asesinato, una cosa demente, ¿no? ¿Cómo hubiera actuado Donald Trump en esta situación? Es interesante, ¿no?
Es interesante, sí, la historia que vos estás contando de Putin, hay que tenerla en cuenta porque el conflicto de esto se explica, me parece que primordialmente por Putin, ¿no? Si no estuviese Putin en escena, esto tendría otro análisis. Yo en ese sentido mucho dice, si estuviese Trump, Putin no se hubiese animado. Yo dudo eso, yo creo que Trump no hubiese sido, es contrafáctico esto, ¿no? Demasiado distinto. Yo no creo que él haya intervenido de manera mucho más militarmente, ni mucho menos. Quizás antes de desatarse la guerra, quizás sí, ahí podría haber disuadido, no sé, no digo con un ataque, pero sí con movilización de tropas o algo más fuerte o algo por el estilo. Pero yo no creo que haya sido que hubiese sido muy diferente con Trump. Yo no creo que Trump hubiese intervenido, hubiese declarado la Tercera Guerra Mundial. Me da esa sensación. Teniendo en cuenta también cómo él actuó en Siria. Él no es que cuando entró empezó a pegarle a Rusia en Siria o a Irán. El tipo fue pragmático y retiró sus tropas y también se estaba retirando a Afganistán. Digo, me parece que es una política de Estado esto. Y Trump, por más que lo discursivo, me parece que los hechos no hubiese actuado tan diferente. Me da la sensación.
Está bien. Está muy bien, no puede ser, y eso es una parte del análisis. Es eso, ¿no? De mi fantasiosa, es una opinión, ¿no? Estaba yendo a la fantasía. Damián, pero puede ser, ¿no? Porque hay muchos que tiran a Trump para arriba. No es mi caso, yo, como sabemos acá, nunca nos gustó mucho, por lo menos a mí, a todos también.
Cuando hay que reconocerle también alguna subpolítica, digo que han tenido éxito y demás, pero digo, en este caso me parece que quizás de vuelta antes de la guerra quizás podría haber sido un poco más duro con esto, pero ya una vez desatado no creo que hubiese metido a Estados Unidos en una nueva guerra.
Eso es bien. Bueno, Damián, estamos terminando nuestro programa de hoy. Muchas gracias, y la verdad que interesantísimo el análisis, bien profundo hoy sobre lo que está pasando. El tema del mes, ya llevamos un mes en esta tremenda guerra con consecuencias que aún, bueno, por supuesto en el pueblo ucraniano y el pueblo ruso, que de alguna manera también, hablaba de los soldados, es víctima de esto. Estamos con enormes consecuencias económicas que hay que evaluar y que van a ir surgiendo en la medida que esto no termina rápido, por lo menos ya no tiene mayores consecuencias. Un cambio geopolítico, movimientos de aquí y allá. Esto es interesante, es fuerte y hay que seguir viendo cómo pasa esto día a día, ¿no, Damián?
Sí, vamos a ver cómo evoluciona esto, esperando obviamente que pare la violencia. Pero bueno, la semana que viene veremos cómo sigue todo.
Seguimos. Damián, muchas gracias. Un saludo cordial a nuestra audiencia también. Y nos vemos entonces el miércoles que viene de 6 de la tarde, de 6 a 7 de la tarde, por Fronteras y Marronas en Radio Cultura, ¿no?
Así es, sí, nos vemos, Martín, gracias, buenas tardes.
Hasta luego, chao.
Internacional. portal de noticias de política internacional.
Desde 2016, acercamos al lector los principales acontecimientos mundiales de una manera sencilla y accesible, proponiendo un doble enfoque: seguimiento analítico de los acontecimientos y asistencia para comprenderlos a través de nuestros servicios de consultoría.
A diario, nuestros contenidos llegan al público en general, periodistas y líderes de opinión de diversos ámbitos de Argentina y de toda América Latina.
Conocenos a través de nuestras redes sociales o en nuestra página web, zoominternacional.com.
Zoom Internacional.
Lo que pasa en el mundo.